Yo quisiera comenzar este sermón diciéndole la historia de la esposa de un ministro que nos hizo la historia acerca de unos hermanos que han venido con la iglesia global. No quiero mencionar el nombre, no está en este estado, ni las personas que la llamaron a ella, así que es anónimo, es una historia que es importante. Este matrimonio llamó a esta señora que ellos respetan mucho, yo la conozco y es respetable, le dijeron, bueno, ¿y qué de todos estos cambios que han hecho en la Iglesia de Dios Universal? Y ella le contestó, bueno, Dios está en su trono. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué va a tomar para que usted se vaya de esta iglesia? Bueno, ella le contestó, bueno, si ellos cambian el sábado, los días santos, yo me voy. Y ellos le contestaron a ellos, bueno, pues no estará Dios en su trono todavía con esa definición. Y la mujer les dijo, sí, sí es verdad, ustedes tienen razón. Si ellos cambian para guardar el domingo, yo me quedo y voy a ser la mejor miembro que pueda hacer en la iglesia, en esta iglesia laodicea. Bueno, eso fue lo que la esposa de un ministro dijo esta semana. Pero esta clase de actitud, bueno, quizás esta señora cambie, a lo mejor no, ella no va a quedarse con esta mentalidad así permanentemente, pero quizás ella cambie de pensar de esta forma. Bueno, quizás personas como ella u otras personas no sean no puedan entender claramente un sermón como este, pero yo espero que a lo mejor si lo oye, que esto los pueda ayudar, porque Dios en su palabra nos está enseñando y nos va a demostrar en el futuro de que todos aquellos que se queden aquí en esta iglesia, con todos estos cambios, haciendo estos cambios con excusas, no van a tener excusas en lo absoluto cuando estén delante de Cristo. En la Iglesia de Dios Universal se nos ha enseñado tanto acerca del gobierno y que este es el gobierno de Dios, que las personas piensan que van a estar rebelándose contra Dios, contra el gobierno de Dios, y se van y prefieren guardar todos estos cambios. Y Dios sabe lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo tiene que ser claro y traer claro por Dios a todos los hermanos, para aquellos que estén confundidos y los que quieran hacer las cosas correctas, que un día tengan la oportunidad de hacer lo correcto. El gobierno de Dios ha sido restaurado y la Iglesia de Dios es aquí, la Iglesia de Dios están aquí estudiando esta Biblia. Vamos a estudiar hoy lo que es el gobierno de Dios. Y no vayan a pensar ustedes que todos aquellos que dicen aquí en la iglesia, no, yo no me voy a ir por el gobierno porque voy a obedecer el gobierno, que no se van a ir un día, porque hubo un tiempo en que nosotros nunca, también decimos que nunca nos íbamos a ir, y aquí estamos, porque las circunstancias y entendiendo estos cambios de las escrituras, entonces nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, huir la idolatría. Y lo que vamos a oír esta tarde vamos a oír, yo voy a dar este sermón acerca de estas 30 razones por las que hay que seguir la verdad. Y pues, son cosas que van a ayudar a algunas personas que están preocupados y no saben lo que van a hacer acerca de todos estos cambios que están oyendo. Esto no va a abrir no va a abrirle la mente a una persona que esté allí en la Iglesia de Dios Universal y que esté de acuerdo con todo lo que está ocurriendo, pero aquel que esté confundido, sí. Vamos a escribir como 8 objeciones básicas que usted oye de las personas. Una es de que Cristo no está dividido. La Iglesia de Dios no está dividida, así que no se puede haber otros grupos. Usted está siguiendo otro hombre, dice, otra es, los laodicenos siguen a los de Filadelfia. Y dice, otra es, pero usted se está yendo de la iglesia. La otra es, Dios está a cargo de todo. O Jesucristo está en su trono. Y otro es, espera, ten paciente, quédate en la iglesia. Otro es, hay una iglesia y dos actitudes. Y hay otros que dicen, yo sé que hay muchos problemas doctrinales, pero Dios está enfocando a la iglesia en amor, así que no podemos ver esos cambios. Esos son ocho cosas que me ayudaron a preparar este sermón, y después vamos a estar señalando en estos puntos. Yo tengo ahora 30 puntos que vamos a atacar uno detrás del otro. Vamos ahora, número uno, a Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y espero que estos puntos, si ustedes se encuentren descarzonados, porque la mitad de la iglesia, un cuarto de la iglesia, nunca viene con nosotros, ustedes siempre sepan de que ustedes hicieron lo correcto. Es importante de que sepamos que hicimos lo correcto desde el punto de la Biblia. No porque alguien sea muy inteligente o listo o alguien y vamos a estar después arrepentidos de que nos fuimos. No, no podemos estar arrepentidos porque nadie nos está diciendo que si nos vamos a arrepentir de irnos, nos estamos yendo de la idolatría. Así que siempre tenemos que estar listos a saber de que estamos haciendo lo correcto. Primera Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esto está ocurriendo mucho ahora, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto es claro, una declaración clara a los hermanos que simplemente se van del lado de las personas que no enseñan la doctrina de acuerdo a Dios o de acuerdo a esta piedad. Bueno, pues esto no quiere decir que si un ministro está cometiendo un error, un pequeño error y que no se está dando cuenta, o que sí se está dando cuenta, pero es un solo un pequeño error, bueno, pues que no nos mantengamos obedeciendo al gobierno, que después vaya a ser arreglado. Pero en este caso aquí, como por ejemplo en Pentecostés, donde hubo una confusión en el pasado con el señor Anto, con Pentecostés, y después fue resuelto perfecto, o con el problema de divorcio y que casarse. Bueno, pues eso todo se va arreglando, claro, pero aquí estamos hablando de otra cosa, porque esto ocurriendo 70 años. La señora Antonio, estamos hablando de estas personas que se están yendo completamente de la verdad de Dios, completamente, y que están cambiándola a otras cosas. Déjenme decir algo acerca de lo que dice la Biblia acerca de esperar y de ser paciente en las circunstancias como estas que están ocurriendo. La Biblia dice, nada, en ningún lugar usted puede encontrar donde la Biblia diga que en el medio de una apostasía, espere, sea paciente, va a salir todo bien. No, en ningún lugar lo dice. Dice que se vaya, que se aleje, porque si no usted está en peligro, usted va a infectarse, y ese es el peligro para la persona que se queda. La sabiduría de las Escrituras y de Dios es que se aparte completamente, lárguese de ahí. Así que aquellos que esperan y son pacientes están rechazando lo que la Biblia, me dice. El señor Anton nunca enseñó, espere, sea paciente, nunca. Yo le digo a cualquiera aquí, desafío a cualquiera que me enseñe donde el señor Anton dijo que espere y que sea paciente cuando estén en el medio de una apostasía. Es un defecto de la verdad. Una apostasía. Número dos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Con tiempo vamos a ser llamados o nosotros los que nos estamos yendo en una apostasía, como dicen segundo Tesalonicenses, nos van a decir eso a nosotros cuando nos separamos de la iglesia, o vamos a ser llamados laodicenos porque estábamos satisfechos con lo que habíamos aprendido del señor Antrón y no necesitábamos cambiar, que nos van a decir eso. Eso es lo que está diciendo Pasadena ahora y nos van a marcar como esto. Bueno, vamos a entender lo que la apostasía es, todo lo que dice aquí en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engaña de ninguna manera. El contexto está aquí antes del regreso de Cristo, antes de, pero dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá si aunque antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora simplemente, y esto ha sido explicado antes, y lo voy a decir antes, la palabra es apostasía y quiere decir apartarse de la verdad, y dice no, quiere decir personas que se están yendo de una corporación, de una iglesia. Cuando ustedes entienden esto, es aquellos los que no se van, los que están apartándose de la verdad. Y el contexto nos está enseñando claramente aquí, en versículo 10. Ahora hablando de ciertas cosas, de que este hombre de pecado va a ser hablando, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, quizás esto sea un hombre dentro de la iglesia, pero esto va a ser revelado a todos. No nos vamos a preocupar de esto, que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, la verdad es importante, como esta persona que dice que estaba hablando con su ministro, estaba hablando con su ministro en su área, y dice que su ministro le dijo, bueno, ¿verdad no es uno de los frutos del Espíritu? Bueno, pues muchos van a decir que así como dijo este ministro, que la verdad no es uno de los frutos del Espíritu, como se lee en la Biblia. Pues ya vemos ya la justificación para cambiar la verdad. Tenemos que recibir el amor de la verdad para ser salvos. Así que amar la verdad y ser salvos están conectados. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Y este es el peligro de quedarse ahí oyendo todas estas falsedades y todos estos cambios de la verdad. Es que entonces le va a llegar el poder engañoso que Dios le va a enviar. Bueno, pues algunos dicen, yo veo que la verdad está siendo un poco desviada, pero bueno, me voy a quedar, voy a tener paciencia, pero entonces la infección se le llega a esta persona también. Dice, a fin de que sean condenados todos a los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Pero nosotros todos debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mediante, número uno, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. Bueno, y aquí donde dice la palabra la fe en la verdad es la creencia de la verdad, es en la traducción. La creencia en la verdad, es que hay que creer en la verdad. Y creer la verdad quiere decir aplicar esta verdad, no solamente algo que ustedes tienen en su mente y ya, hay que aplicar. Hemos sido santificados por tres cosas: número uno, la sangre de Cristo; número dos, somos santificados por el Espíritu Santo de Dios y creemos en la verdad. Versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina, la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Capítulo 3, versículo 6, Pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con sapatez de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, tenemos que mantenernos con esta traducción y tenemos que apartarnos a sapatez de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, o sea, del Señor Amplio y de todos los ministros que él ha predicado. Bueno, muchos van a decir, bueno, pero te fuiste de la iglesia. Yo le digo, no, no, yo escogí de retener y ver la iglesia como se fue de mí. Yo tomé la decisión de mantenerme con la verdad y retener la verdad porque la Biblia dice que lo haga. La Biblia lo dice que lo haga. Así es como es. La iglesia se murió. El pastor general últimamente dijo, bueno, ¿quién se fue? Dijo él en una analogía, en un contexto. Dice, ¿se movieron ustedes o la iglesia se movió? Dice, no. Bueno, pues yo me estoy manteniendo firme. Yo no voy a dejar que nadie diga que yo me fui de la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia. Yo me mantuve con la iglesia en la verdad. La iglesia, el corporado fue el que se fue. Yo no me voy a preocupar de números ni de amistad. No, yo decidí mantenerme y retener la verdad. Así que aquí me digan, ¿te fuiste de la iglesia? Dice, no, yo me estoy manteniendo en la verdad. El cuerpo corporativo es el que se está alejando de mí. Y quiero mencionarles también que hay otro lugar donde la apostasía se menciona, es en Hebreos 6:6. Es la palabra griega parapictos. Parapictos quiere decir el caerse, el estarse cayendo y una caída completa. Y aquí es diferente, quiere decir defecto de la verdad. Número 3, Amos 3:3, un versículo simple y básico. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amos 3:3. ¿Esta es una pregunta? Bueno, la respuesta es no. No. Hace como 15 años salió un libro que se llamaba El Factor de Acuerdo. Y esto hablaba acerca de todas las relaciones, aunque fuera un matrimonio, o si fuera una amistad, así fuera, padre, hijo, hermanos, hermanas, equipo con el coach, el coach, vecinos u otra relación que usted quiera nombrar, todas estas relaciones son basadas en la habilidad de estar de acuerdo. Si están de acuerdo, la relación se va a mantener fuerte. Los científicos estudian esto y lo descubren. Y ambos ya lo sabía porque Dios lo sabía antes que todo esto. Dos no pueden andar juntos a no ser que estén de acuerdo. El libro se llama así, El Factor de Acuerdo, y este es el factor en todas las relaciones. Si no están de acuerdo, no van a caminar, no van a andar juntos. Va a ser esto diferente en la iglesia, si es así en un matrimonio, en un negocio, en un equipo, en una amistad. Claro que no va a ser así en la iglesia tampoco. Aquí está la palabra de la Biblia. Y por eso es que aquellos que dicen una iglesia, dos actitudes, separadas en una tribulación, es un concepto bíblico, mientras que la iglesia no se esté yendo para una apostasía. Usted puede tener dos grupos sentados juntos. Vamos a asumir de que todos aquí en esta iglesia estuviéramos todos tibios. Y este otro grupo de acá estuvieran calientes en la verdad de Dios. Y estos son los filadelfinos y estos son los laodicenos. Bueno, lo siento, tuve que señalar a alguien, no se pongan bravo conmigo. Si ustedes están de acuerdo doctrinalmente, pero tenemos... diferencia en nuestro carácter, en nuestro celo, algunos están entibiando y otros están celos, estarían entonces de acuerdo porque están caminando de acuerdo doctrinalmente. Pero usted no puede caminar, andar juntos en una iglesia, dos actitudes a la tribulación, si hay un cambio doctrinal entre todos ellos. Usted se tiene que separar porque las doctrinas ya no son las mismas, porque se van a encontrar que no están de acuerdo. Hay tantas verdades de Dios que se pueden hablar a Dios, y cuánto pueden estar de acuerdo ahora con las cosas que están siendo cambiadas. en la iglesia. Bueno, esto es, explica esta inyección acerca de una iglesia con dos actitudes y estar esperando. Punto número 4 ahora. Juan 17:17. Juan 17:17. Comencemos en versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, escribió Juan. Santifícalos en tu verdad. En tu verdad. No dice que los santifiques por medio de tu iglesia. Si la iglesia está enseñando la verdad, entonces pueden ser uno de acuerdo todos. Pero como dice aquí, que los santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Bueno, pues, si la iglesia se está yendo en error, y empieza a meterse en error, en el meterse en el mundo, entonces Apocalipsis 18, versículo 4, llega a verse aquí. Hay que salir de Babilonia. Hay que salir de Babilonia. La iglesia se mete en Babilonia, y se tiene que salir de casa, ¿cuánto salir de Babilonia? Por muchos años el señor Ashton entendió que la palabra eclesía, eclesía del griego, quiere decir los llamados. Hasta eso ha sido alterado ahora aquí. Están enseñados que son los que son llamados a estar juntos, no llamados fuera del mundo. Nosotros somos llamados fuera de la forma del mundo. Esa es la palabra de eclesía, llamados fuera, a sacarlo del mundo, santificados por la verdad. Y separados, quiere decir, separados, así, que si perdemos la verdad, ya no estamos santificados, no estamos llamados a ser separados del mundo. Y por eso que recientemente estaba hablando allí en Long Island, que estaba hablando con un ministro bautista, y la semana pasada él le preguntó a usted, ¿qué usted piensa de los cambios de la iglesia de Dios universal? Y el ministro bautista le dijo, oh, yo pienso que eso está maravilloso. Le dijo, cuando yo pienso en lo que está haciendo ahora la iglesia de Dios universal con sus cambios, ahora me estoy dando cuenta que son unos buenos presbiterianos. Bueno, pues él estaba contento, no se están dando cuenta que están entrando en el mundo son las palabras de ese ministro. Y otros ministros del mundo que yo conozco dicen lo mismo, halagando a la iglesia de Dios universal. Por eso, porque ya lo ven que son otra vez que están en el mundo otra vez. El señor Andrew dijo, y lo cito en su sermón de unidad de febrero 4, 1984, dice la cita: hay dos formas en que podemos evitar los falsos maestros, y solamente dos. Uno es si nosotros los dejamos a ellos en la iglesia y nosotros nos vamos y nos estamos con ellos en esa iglesia, y la otra es botarlos a ellos y nosotros quedarnos adentro. Bueno, nosotros preferimos quedarnos adentro, sí, y entonces sería lo bueno poderlos votar a ellos. Esas son las dos formas que hay. Pero un momento. Punto número 3. ¿Qué es lo que es? Ellos están a cargo, nosotros no podemos votarlos a ellos. Ese es el punto número 3. Entonces, estamos supuestos a irnos nosotros. Bueno, pues ese es el punto número 1. Nosotros no podemos votar a los líderes, es imposible, nunca ha ocurrido en la Biblia. Tenemos que hacer lo que hizo el señor Armstrong y lo que es su instrucción, febrero 4, 1984. Lo dejamos en la iglesia y nosotros nos vamos, dijo él. Si usted tiene un fuerte líder en la iglesia, entonces ese líder fuerte de la iglesia que está manteniendo la verdad, entonces él sí puede votar a ministros. Porque Dios nos está enseñando ahí lo que es gobierno, obedecer gobierno. Ahora, número 5, Juan 8, versículo 31, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, aquí hay una palabra, es, sí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, vimos unas noticias que hizo una pregunta recientemente en la Iglesia de Dios Universal. ¿Está la iglesia bajo doctrina y crecimiento o es el amor el que mantiene la iglesia? Y yo quiero explicar ahora esto, lo que están tratando. Si nosotros continuamos en la palabra de verdad, somos sus discípulos. Bueno, ¿y qué de Juan 13, 31 a 34? ¿Qué me dice el texto? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos a los otros. Hermanos, las personas afuera van a saber que somos los discípulos de Dios por amor. Ellos no van a apreciar la verdad, ellos lo que van a ver es el amor y van a ver que hay algo diferente con estas personas. La verdad que ellos ven en nuestra vida verdaderamente los van a ellos a sacar de la cabeza. Ellos no pueden ver la verdad. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que nos hace nosotros discípulos de Cristo? No es lo que las personas buscan. Lo que nos hace los discípulos de Cristo es si continuamos en su mandamiento, en su palabra. Y de ahí va a salir el amor. Primera de Juan 2.5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Déjenme explicarle algo a ustedes rápidamente. Dios sabe que somos sus discípulos si guardamos la verdad. El mundo sabe que somos sus discípulos si enseñamos amor. Bueno, pues, ¿dónde está la verdad? Bueno, los frutos son lo que van a enseñar si estamos complaciendo a Dios. El Señor antes lo ha enseñado por largo tiempo. Guardando la verdad enseña que somos los discípulos de Cristo. Teniendo amor los unos de los otros va a demostrarle al mundo que somos los discípulos de Cristo, y dando buenos frutos entonces es que vamos a complacer a Dios. ¿Está claro esto? Porque muchas personas que van a leer esto y la doctrina es no es importante, el crecimiento sí es importante, y bueno, están votando las doctrinas, y entonces ellos piensan que porque están creciendo en nuevas cosas que le están dando, ya le están enseñando amor. Entonces ellos verdaderamente lo que están haciendo es perfeccionado dentro de hechicerías, herejías. Bueno, pues espero que hayan entendido claramente este punto. Ahora punto número 8. El punto 8, aunque estemos en el número 6 ahora, punto 8 del grupo de los primeros 8 objeciones que di, que estábamos enfocando ahora en amor, eso no lo limpia todo, porque usted no puede tener amor en un tiempo de apostasía. Y el que está profetizado, y esta es la que estamos pasando ahora, esta apostasía, bueno, pues déjenme decirle, con esta apostasía, por seguro que no puede haber amor, ahí no hay amor, ni lo solito. Ellos pueden perfeccionar, están hablando de Dios, y los protestantes han estado perfeccionando esto por 2000 años, eso no es amor, y eso es lo que ellos están hablando de la iglesia de Dios universal, y es lo que están perfeccionando ellos, pero no es el amor verdadero, y por eso es que muchos nos encontramos nos encontramos diciendo, oye, nunca hemos visto hablar tanto de amor y ver tan poquito amor. Ahora vamos al punto número 6, segundo de Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay palabras: estudiar, aprobado, avergonzarse y verdad. El versículo está claro. El estudiar nos va a traer aprobación con Dios, porque entonces podemos tener la palabra de verdad. Podemos hacer que la Biblia nos diga algo, o probar algo de la Biblia, o no tomar la Biblia literalmente. Bueno, no podemos todo esto que las personas puedan decir de que no puede probar algo de la Biblia o que la Biblia no está clara, bueno, pues ellos son los que no están entendiendo claro lo que dice aquí a pura precisión. Ok. Aquí lo dice claro que tiene que buscar las escrituras diariamente, tiene que escudriñar y probar todas las cosas y retener lo que es bueno. Aquí puede ser hecho. Dios, la Biblia lo dice claro. Que vamos a poner ahora este versículo con 1 Corintios 11, 1 Corintios capítulo 11. Vamos a enfocar esta palabra aprobado. 1 Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o herejías para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, los que son hechos obvios. Si las herejías entran, algunos muerden, lo creen y otros no. Y aquellos que no, entonces son obvios, son manifiestos. Y este es el principio de este capítulo, versículo 1, donde el apóstol Pablo dice que sean imitadores de mí, así como yo sí soy de Cristo. Seguimos a los apóstoles como ellos siguen a Cristo. Cuando usted pone estos versículos juntos, entonces está claro de que usted mantiene la verdad. La verdad, pues usted no coge las herejías y hechicerías. Y entonces aquí hay una separación entre los dos grupos. Las personas van a decir, usted está siguiendo un hombre. Y yo les digo, no. Si yo quiero seguir un hombre, me quedo entonces en la iglesia de Dios universal. Yo estoy siendo prueba de que yo no sigo un hombre, porque si yo estoy, me estoy yendo, estoy siguiendo la verdad. Bueno, usted toma la declaración de ellos y se lo dice a ellos. Ellos son los que están siguiendo un hombre. Estas cosas aquí no van a ayudar a las personas a amar los cambios. Estas son personas que los que van a estar de acuerdo con esto son los que van a seguir la verdad. Y los que no están de acuerdo con esto que yo estoy diciendo son los que van a seguir a ese pastor general que ha hecho todos estos cambios. Y espero que esto esté claro para todos. Ahora, el punto número 7, con este versículo que les voy a dar y este principio, vamos a 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora yo hago la pregunta, hice la pregunta en estudio bíblico, ¿creemos nosotros en este versículo? Claro que tenemos que creerlo, hay que estar escrito por Dios. Nosotros salimos de ellos porque ellos no eran de nosotros. Y todos aquellos que no son de ellos tienen que salir. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Manifestado la palabra otra vez, para que vean que no son de nosotros. El punto 7 es, salimos de ellos porque no somos de ellos. Para quedarnos allí es para ser parte de ellos. Dice, pero pues, si ellos hubieran estado, si no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Todos aquellos que se van, que salen de allí y no quieren estar con esos cambios de la verdad, pues entonces dicen, yo quiero ser manifestado, quiero ser aprobado y quiero ser separado de ellos, quiero mantener la verdad. Recuerden, tienen que haber hechicerías entre nosotros para que aquellos que son aprobados sean manifestados. ¿Cómo eres manifestado? Usted se sale de ellos y usted mantiene la verdad, los retiene. ¿Usted ve lo claro que es? Ese fue el número 7. Número 8. Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 17. Versículo 7. La descripción de Filadelfia. Y voy a hacer una pregunta después de esto. Vamos a leerlo. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El señor Anthony dijo que este era el conocimiento de dónde está el trono de David. Este es el que tiene la llave de David, de Estados Unidos y Gran Bretaña. La profecía, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Yo conozco tus obras, no hay crítica aquí. Nadie la puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. que aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, que aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Los filadelfinos van a ser dioses, ser, y vamos a ser adorados. Y esta es la, cuando le dicen en Juan 4 o 3, 24, y que reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al tercer yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay dos cosas que yo quería aquí hablar. El uno, Filadelfia, dice que son personas que retienen. No son personas que son de cambio, que cambian. Ellos mantienen la palabra, la retienen, la palabra de Dios. Usted no puede retener algo, no sé, que ya usted la haya obtenido, que la tenía. Mantener quiere decir que usted mantiene, que se queda con él, y cambiar quiere decir que está cambiando, y eso no es ser un filadelfino. Mantener la palabra de la paciencia, retener lo que tienen. Yo quiero que alguien me explique cómo tantos cambios que hay en la Iglesia de Dios Universal y que han dado durante esta apostasía, que me explique alguien qué quiere decir, cómo eso va a ser retener cuando están cambiando. Explíquenme ahora, ¿quién me lo puede explicar? Y cualquier otro grupo que se vaya y haga cambios también hasta esto que hemos retenido, y hagan sus cambios con sus nuevas ideas, ¿cómo puede ser eso retener? Eso no puede ser retener tampoco. Bueno, si el señor Herbert W. Armstrong se equivocó en tantas cosas o en poquitas cosas, entonces ¿por qué es que esta es la única era? Y nadie tiene duda de que él era el líder de la era de Filadelfia. ¿Por qué es que esta es la única era de siete que no es criticada, cuando aparentemente deberá de ser más criticada que otras de las siete eras en los últimos 2000 años? ¿Por qué esta no es la única era que no es criticada? Las otras fueron criticadas por problemas doctrinales y por cambios. Así que poniendo estos dos puntos juntos aquí, el número 8 es que los filadelfinos es el que retiene la verdad. Y los laodicenos son los que cambian la verdad. Ahora, esto nos hace la próxima pregunta ahora. La próxima pregunta que les voy a hacer. ¿Se irían los laodicenos? Bueno, quiero contestarle otro punto. Las personas dicen, Dios está a cargo y Jesucristo está en su trono. Bueno, a eso yo les digo, sí, es verdad. Dios está a cargo y Jesucristo está en su trono. Pero están diciendo esto para aplicárselo al error que están cometiendo en una apostasía. Aquí Dios está trabajando un plan que involucra a dos diferentes grupos al final. Esto es la prueba aquí que lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos, que Dios está a cargo de todo, porque está aquí escrito en este libro y Jesucristo está en su trono. Si viéramos que los dos grupos de las dos eras diferentes, esas dos actitudes, se juntaran, estuvieran todos en armonía, de acuerdo, entonces el libro este no estuviera aquí saliendo, como dicen, y no se viera que Dios está a cargo, que Jesucristo está en su trono. Ahora vamos al punto número 9. ¿Fueron los laodicenos los que salieran de la iglesia? ¿Los que se fueran? Me pregunto, ¿serían ellos los que se irían en un tiempo cuando hay un gran desacuerdo en la iglesia? ¿Y cómo esto se relaciona con que los laodicenos salen de Filadelfia, cuando los de Filadelfia son los que están saliendo de la Odisea? La respuesta es que no hay nada acerca de la naturaleza que le haga a él mantenerse firme o retener algo. Los laodicenos son liberales. Nada, ellos no tienen nada en su carácter. El laodiceno es el que acepta el liberal, el que se lo traga todo, el que le gusta todo, la relación y los números y el social y la fiesta y divertirse, y el mismo salón, y no cambiar, y no irse a otro salón chiquitico, que a él no le importa nada acerca de las doctrinas. Y quizás algunos de nosotros estuvimos en esta categoría cuando estábamos allí, también, celebrando los lavecenos, aceptan. Por eso es que se llaman ellos, cuando los lavecenos son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y aquí lo peor es ser un ciego, porque son ciegos, se encuentra aquí en Apocalipsis 3, los lavecenos no ven la vergüenza de su desnudez. Dice que un labrador, uno que está labrando y haciendo la obra de Dios, nunca va a ser avergonzado. Estos lavecenos, los lavecenos un día se van a ver y van a coger, y cuando sus ojos se han abierto, y van a decir: ¿cómo fue que yo llegué a este punto? Vamos a Primera de Juan 2, 27 y 28. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Esto lo estuvimos hablando en el estudio bíblico. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Este es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Estamos hablando acerca de la verdad traído por el Espíritu de Dios en nosotros. No hay mentira en el Espíritu de Dios. Esto es un punto muy importante. Cuando tantas doctrinas han sido cambiadas, bueno, las herejías, estas son mentiras. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí está claro esto. Tenemos que mantener la verdad y no aceptar las mentiras, porque si no vamos a ser avergonzados. Y es interesante de que estudiando para enseñar, para mostrarnos aprobados de Dios, nos hace a nosotros unos labradores que no vamos a ser avergonzados. Los lavecenos, una vez más, son aquellos que no ven su vergüenza de que están desnudos, porque están desnudos porque están ciegos. Los lavecenos nunca se irían de estos cambios. Y yo les digo a ustedes, los lavecenos, la era de la Odisea comenzó en la muerte, o un poquitico después de la muerte, inmediatamente del señor Antonio, cuando el batón fue pasado a nuevo líder, y continúa junto con los miembros filadelfinos hasta que llegue el momento en que no puedan caminar juntos porque no están de acuerdo. Los lavecenos nunca van a ser de que van a irse, porque ellos van a estar siempre de acuerdo con los cambios. Los filadelfinos son los que se van. Ahora, punto, el próximo número 10, Hechos número 5. El punto número 10 es Hechos número 5. Vamos a entender algo aquí claramente. El pastor general no se sienta en el asiento de Moisés. Algunos dicen, bueno, Mateo 23, 1, 2, 3, que no tenemos que hacer de sus obras y tenemos que seguir el asiento de Moisés, o sea, se de gobierno. Bueno, vamos a entender. El asiento de Moisés ha sido evaporizado, eliminado completamente en la estructura del gobierno del Nuevo Testamento. El pastor general no está en el asiento de Moisés, pero vamos a asumir ahora que él está, por ejemplo, como dicen muchos. Hechos 5, 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, Pedro y los otros apóstoles, y el sumo sacerdote les preguntó, el que está sentado en el asiento de Moisés, el sumo sacerdote, les preguntó, diciendo: no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en el, de que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El asiento de Moisés dijo, no enseñes esta doctrina acerca de Jesucristo, que era verdad. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a entender una vez más, el pacto general no está en el asiento de Moisés, pero si estuviera, cualquier cosa que el pastor general diga que es contrario a la palabra de Dios, usted no lo hace. Y aquí está clara la instrucción de todos los apóstoles del Nuevo Testamento. El doctor Haig, en un sermón que le mandó a los ministros acerca de la declaración de las creencias de la Iglesia, dijo, nunca se olviden, dijo el doctor, nunca se olviden de que las escrituras están sobre un apóstol, y un apóstol nunca está sobre las escrituras. Ningún apóstol tiene el derecho a decir que no se debe de enseñar la verdad. Así como está claro esto, ¿verdad? Romanos 16, 17. Ahora, número 11. Romanos 16. El número 11. Vamos a mirar ahora desde el punto de vista del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquí está el versículo que siempre hemos dicho aquí, está escrito a los hermanos. Los hermanos están supuestos en fijarse en aquellos a que están enseñando divisiones y que están divisiones. Esto es instrucción a ustedes, hermanos. Es a los hermanos que se les dice que se tienen que fijar. No es a los ministros que se fijen en lo que causan divisiones. No, es a ustedes lo que tienen que marcar y mirar a aquellos que traen una falsa doctrina, y se tienen ustedes que apartar de ellos. Ciertamente, claro, los ministros van a tomar esta escritura y van a hacer buenismo de fijarse en aquellos que están causando división y desasociar, porque el señor Andrew, que el Elías, fue el que lo ató aquí en la tierra y ha sido atado en los cielos, y así es como es también, porque muchos hermanos vienen con falsas doctrinas para abusar de las ovejas. Pero aquí fíjense que ustedes hermanos, tienen una responsabilidad de que si les enseñan algo que no es verdad, ustedes tienen que tomar su decisión y no decir, yo voy a esperar en el gobierno de Dios. Dios está en su trono, o cualquier cosa, ¿no? Tienen que apartarse. ¿No es interesante esto? Está escrito a los hermanos. Ahora, les voy a hacer esta pregunta. Cuando Pedro se murió, con Pablo se murió, cuando el apóstol Juan se murió, ¿todas sus doctrinas tenían que ser cambiadas porque se murieron? No, claro que no. Absolutamente no. Así que si ustedes han aprendido algo, el señor Anthony murió, pues no se cambia nada. Usted y yo, pues de un apóstol, la verdad, usted se fija y marca y tome nota de aquellos que están cambiando las doctrinas, y usted se aparta de ellos porque están enseñando falsas doctrinas y ofensas contrarias, divisiones contrarias a las doctrinas que aprendimos. Número 12. Juan 14, 16. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Bueno, el Consolador es el Espíritu de verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Dice capítulo 16, versículo 13. 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Consolador nos guía a la verdad. Siempre es el Espíritu de verdad. Cuando hay muchos errores que entran en la iglesia, bueno, pues ya no es el espíritu de verdad el que está guiando a esa persona. Como la misión es, si las personas están siendo matados, matados o eliminadas en vez de la verdad, entonces llamáramos un holocausto. Dijéramos, un holocausto está matando a las personas. Pero el espíritu de verdad te guía a la verdad. Vamos a examinar ahora por un momento. El consolador siempre va a guiarte a la verdad. Nunca te va a llevar a otro lugar. Donde está la verdad enseñada, no importa las corporaciones, los límites de línea o el gobierno de Dios, simplemente te va a guiar a la verdad. Punto. Y va a ir el consolador. No puede consolar a las personas donde están siendo bañadas con errores. Estar incómodo va a guiar a la persona a la verdad. Siempre va a ser así. Número 13. Número 13. Vamos a segunda de Juan. Segunda de Juan. El contexto, el apóstol Juan, no solamente el apóstol de amor, sino el apóstol de verdad también, porque él habló de estas dos cosas más que ningún otro apóstol. Usted no puede tener el uno sin el otro. No tiene sentido si Juan es conocido por amor y o Pedro o Pablo fueron conocidos por verdad. No, porque los dos están enlazados el uno con el otro. Y Dios usó el mismo apóstol por los dos, porque son inseparables estas dos cosas. Sí, en Juan hablan 90 y pico de veces. Y más nadie habla más acerca de esto, que él se encuentra aquí en segunda de Juan. El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Primera de Juan menciona la palabra verdad muchas veces. A causa de la verdad que permanece con nosotros y estarán para siempre con nosotros. Dice en tercera de Juan, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Usted no puede amar a alguien si no está en la verdad. Usted no lo puede amar en la misma forma, usted no puede tener el amor de Dios en la misma forma, no es imposible. Ellos no lo pueden amar a usted en la misma forma si ellos no están manteniendo la verdad. Versículo 3. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. En tercera de Juan, versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y yo he escrito a la iglesia, pero Diócrates, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Que era tan poderoso que podía hablar sobre los apóstoles, sobre el apóstol Juan. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas. Alguien aquí, un gran poderoso que estaba hablando contra el apóstol, con palabras maliciosas, y el apóstol no pudo hacer nada acerca de eso, sino Juan lo hubiera podido desasociar de la iglesia o suspenderlo en alguna forma. Dice, y no contento con otras cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Estos eran los que querían guardar las cosas de Dios y mantenerse en la verdad. Aquí estas personas se caminaban en la verdad y eran votados de la iglesia, que representaba a un apóstol anciano. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. En esta circunstancia, estas son nuestras instrucciones. Ahora, aquí hay hermanos verdaderos de Dios que eran expulsados. ¿Dónde están ellos con Dios? Dios dijo, están votando las buenas personas, voy a votarlos a ellos, yo de ellos, porque ese es mi gobierno, aunque están votando la gente buena de la iglesia, pero porque es el gobierno, yo voy a permitirlo, sí, y van a ser votados. Está bien, eso es lo que va a hacer Dios. ¿Está Dios haciendo eso?
No. No, Dios no razona de esa forma, en lo absoluto.
En Juan 10 es el mismo Juan que nos enseña de estas personas. Estas personas que siguen la verdad, que están afuera, votados. Están votados. Y han sido votados por cosas no justas. Vamos a Juan 10, 26. Pero vosotros no creáis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Cristo hablando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco si me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Punto. Ahí se están siguiendo la voz de Cristo y pueden ser botados de la iglesia, pero no son arrebatados de la mano de Cristo. Mi Padre me las dio, es mayor que vosotros y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No puede ser sacado, sí. Así que para ser desasociado o resignar, no tiene la diferencia. Esto no le saca a usted de las manos de Cristo. Si eso es fornicación, o robar, o mentir, o adulterio, sí, claro, entonces sí, es justificado. Pero si es por caminar en la verdad, usted nadie lo va a sacar de las manos de Jesucristo. Génesis 2, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 16. Ahora el número 14, es el Génesis 2, versículo 14. Versículo 16. Y mandó el Eterno Dios al hombre diciendo, Génesis 2, 16. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Veo como el Señor Anzo enseñó tanto acerca de este árbol. Y ahora están considerados por esta iglesia que todo es una metamorfosis, de que no había jardín, que no había Adán y Eva, están diciendo ellos, que no hubieron 7 días de creaciones, que dicen que los hombres estaban en la tierra por muchos, muchos años más antes que todo esto, antes de que 6.000 años. Eso es lo que es la carta número, carta L57 de Pasadena. Y es la razón por la que la iglesia abandonó lo que se llama el gran plan de Dios de los siete mil años. Dice, había un árbol, el señor Armstrong habló acerca de esto, y es un árbol que tenía el bien y el mal. Estaban ligados. No era el árbol del mal, que tenía el del bien y del mal. ¿Cuál fue la instrucción a las personas, las primeras personas allí, a la nieve, que estaban mirando este árbol? Y se les dijo, no te preocupes acerca de lo malo, enfócate en el bueno y cómela. No, las instrucciones, la instrucción primera dada a los seres humanos es, no vayas a estar con una liga de dos cosas, con algo ligado. No aceptes esto, tienes que evitar esta mezcla de bien y del mal. No puedes comer de ella, no la puedes aceptar. No puedes decir, bueno, me voy a quedar en la iglesia y voy a enfocarme en lo bueno. Y ya, estás claro con eso, ¿no? Uf. Si usted va al árbol de la vida, bueno, pues ahí eso estaba bien. Pero ellos cometieron el error y los seres humanos han estado siempre contentos con enfocarse con esta mezcla del bien y del mal. Y las escuelas, las instituciones, el mundo, todo lo que ha hecho el hombre es una liga, una mezcla del bien y del mal. Como el señor Armstrong dice, un poquito de veneno en un cake sabroso te va a matar. Tenemos que evitar esa mezcla. Y es lo que hemos hecho. Punto número 15. Punto número 15. Ahora, ¿se recuerdan que en Apocalipsis 3, 8, Cristo dijo que teníamos que no negar su nombre? No negamos su nombre, el nombre de Cristo. Mantenga en mente que en Juan 17, una de las cosas que los filadelfianos no hacen es, no niega el nombre de Dios. Y este es el libro de que escribieron, vamos aquí, versículo 11 de Juan 17. Ya no estoy en el mundo. Interesante aquí. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, que está en el nombre de Cristo, para que sean uno, así como nosotros somos uno. es importante entender de que nosotros no podemos ser uno en ese nombre, y en nombre, en espíritu y en carácter, mientras que nos mantenemos con personas que no están así, que están negando el nombre de Dios. ¿Podemos ser uno nosotros así en una organización donde están mezclando en la misma locación aquí, que están negando el nombre de Cristo, el nombre de Dios? Tenemos que salir del mundo, y Él nos mantiene como uno, y tenemos que salir ahora de esta iglesia, en esta apostasía, y mantenernos como uno. Las iglesias del mundo son igual, ustedes tienen que salir de esas iglesias, y eso no es mantenerse con la verdad. Si usted se queda allí, dice aquí que somos uno con Cristo y con el Padre, como ellos son uno. Ellos dicen aquí que ellos hablan aquí en este folleto acerca de Dios, de que son tres en uno, porque Deuteronomio 6:4 dice que nuestro Dios, el Señor, es uno, y que el nuestro Dios es uno, y que somos uno con Dios y Cristo. Bueno, ahora, porque nosotros somos unos con el Padre y con Cristo, quiere decir que ya somos todos una sola persona, ¿no? Nosotros todos somos diferentes personas, pero tenemos que ser uno con Dios y con el Padre, y somos uno en la forma en que Dios y el Padre son uno. Y ellos no lo pueden ver, pero ellos están ciegos y no pueden ver. Ahora, el punto número 16, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, los postreros días. También deben saber esto, que en los postreros días, el contexto, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amados de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Janes y Jambres se rebelaron contra Moisés. Éxodo 7:11. Se rebelaron contra Moisés. ¿Ustedes han pensado de que resistir la verdad y rebelarse es lo mismo? ¿Se han fijado en esto? Resistir la verdad es equivalente a rebelión. Por eso sí que Pablo está dando la comparación, y está tan claro. Está tan claro esto. Quiero leer de el señor Antrim, de la junio 24, 1985, de las noticias del periódico World News. Quiero leerle para que ustedes vean cómo él describe el liberalismo que tomó en los 70. Vamos a ver lo que él dice acerca de esto, lo que él considera esto. Página 4, a la izquierda, arriba, dice: es claro, evidente, que Dios me trajo de esta liberalización de los 70 por un propósito, para sacarlo. Me trajo de la muerte con ayuda de revivir mi corazón cuando tuve mi problema, mi corazón. Y yo estuve si yo me hubiera quedado muerto, la iglesia del Dios viviente si hubiera sido destruida por todos estos liberales, porque se habían infiltrado enseguida. El señor Antrim, él se iba por 10 y 12 meses de viaje para predicar el evangelio. Entonces estos liberales estaban enseguida a cargo. Y el señor Antrim dice que en este tiempo, cuando un tercio de las cosas estaban malas en comparación a como están ahora, y esto iba a destruir la iglesia. Entonces continúa en la próxima columna. Yo quiero, hermanos, que ustedes piensen y que entiendan lo que ocurrió a la iglesia de Dios en los 70. a no ser que se repita la historia. Y muchos se querían hacer la pregunta, ¿está la iglesia? ¿Ha la iglesia destruido la verdad? Bueno, si el señor Armstrong estuviera vivo aquí, ¿qué pensaría? Yo quiero que ustedes vean los frutos, y fíjense lo que él le dice a los liberales, los frutos de rebelarse contra las formas de Dios y el gobierno de Dios. Después de todo aquí, el tema es que el gobierno de Dios está en la iglesia. Una vez que usted vota la verdad, y usted resiste la verdad, aunque sea Hades y Hambres, aunque sean los liberales del 70 o los liberales del 90, todo quiere decir que es una rebelión. No tenemos que verlo menos que esto. Sabemos que la Biblia dice que la rebelión es un pecado de hechicería y el bien malo, y es una declaración fuerte. Número 17, segunda de Crónicos 15. Asa era rey de Judá, un justo que quería hacer las cosas correctas. Se puede leer aquí el capítulo 15, versículo 1. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Asa era el rey de Judá. El Eterno estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si le dejaréis, él también os dejará. Ah, bueno, pues, mucho tiempo Israel estaba sin el verdadero Dios, y sin un sacerdote, y sin leyes, y podemos decir lo mismo hoy día. Aquí está un rey justo que se levantó y empezó a hacer lo correcto. Muchos días han estado sin verdadero Dios, y sacerdote, enseñar y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron al Eterno, Dios de Israel, le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezca en vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Este rey justo, cuando yo hago las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá. Y esto es un paralelo con los hombres de hoy que quieren poder sacar estas cosas que están mal en la iglesia. Y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar del Eterno que estaba delante del pórtico del Eterno. Después reunió todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manases y de Simeón. Fíjense en esto, el resto del versículo 9. Porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que el Eterno su Dios estaba con él. Aquí estaban estas personas bajo otro rey que dijeron: espera un momentico, mi reino es justo, yo me voy a ir y seguir a Asa. Y las personas empezaron a irse allí con él. Empezaron a seguir a él porque vieron que Dios estaba con él y que estaba restaurando verdad y estaban haciendo lo que era correcto. Y ustedes encuentran que esto es alabado y no condenado. Los que siguieron a un líder que era justo. Espero que esto sea excitante para todos nosotros mientras que estamos aquí entendiéndolo. Ahora el punto número 18. El punto corto y simple. La Biblia dice que hay falsos apóstoles. Dice en Apocalipsis 2. Un aviso a los de la era de Efeso, en 2 Corintios 11, 13 al 15, que esos son falsos apóstoles, que le conocen, que vienen como ángeles de luz, porque no nos maravillemos, porque Satanás mismo también se hace pasar como un ángel de luz. Así que esto ocurre, si usted nos sigue con buen vivo. No estoy tratando de decir que ven aquí, sino que está aquí en la Biblia. Para el punto 19. Segundo de Pedro 2, versículo 1. 2000 años de la historia de la Iglesia de Dios enseña de que invariablemente es el liderazgo que guía a la Iglesia por el mal camino. Son los líderes los que guían a la Iglesia por el mal camino. Segundo de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. El contexto aquí es los últimos tiempos. Herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató, Cristo, que el corazón sabrá yendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aquí está la tragedia ahora. Y muchos seguirán sus disilusiones. No poquitos, sino muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí está, claro, como ha sido blasfemado. Esto es lo que ha ocurrido con esta apostasía. Porque muchos han seguido estos caminos malos. El liderazgo de la iglesia es la que ha hecho esto. El liderazgo de la iglesia va a guiar al camino malo. El resto del capítulo es fascinante porque sigue hablando acerca de los tiempos de Sodoma y Gomorra, de Noé, cuando solamente el Lot fue salvado de esa gran ciudad. Cuando 8 personas fueron salvados de posiblemente 2 billones, pensaba el doctor Hay que había en el tiempo de Noé. Bueno, y si nosotros siguiendo la verdad nunca crecemos, somos políticos. Vamos a estar tristes porque estamos poquiticos practicando aquí la palabra de Dios, porque seamos poquiticos, vamos a estar tristes. Bueno, Noé se quedó con 8 personas, su esposa y sus 3 hijos y sus yernas y Lot. Bueno, los números no significan nada, nada para Dios, porque este es el contexto aquí de personas que se van y seguir, hay que seguir las cosas correctas. Punto número 20. La precedencia histórica está del lado de nosotros. Si usted va atrás y busca en los 90, ya leímos, en los 90 hermanos de verdadero fueron votados, la iglesia entró en el error, un grupito pequeño se quedó en la iglesia en el 325, también después en el 325, vemos cuando la controversia de cuarto décima, querían que mantuvieran el Easter en la iglesia de Dios. Muchos aceptaron y un poquitico se separaron y se mantuvieron en la iglesia. Ahora los cuarto décimos son los que mantenían el domingo, pero sin embargo eran parte del pueblo de Dios que se fueron en los 1800. Después de la iglesia se fue con al protestantismo, a los protestantes, y muy poquitico se mantuvieron en la verdad. En los 1860 en Michigan, los tiempos de los escritos del movimiento de los del séptimo día de Helen White, y tomaron el nombre este, Iglesia de Dios, y entonces aceptaron las profecías de la señora Helen White y se convirtieron en los adventistas del séptimo día. Y muy poquiticos entonces son los que se guardaron la verdad, y la mayoría se fue con el error. Hasta los 1934, cuando llegó el señor Armstrong con contacto, entonces tenían 3 doctrinas verdaderas básicas con ellos, y entonces el señor Armstrong se tuvo que marchar del lado de ellos. Y después podemos añadir ahora 1993 y las otras fechas, los 1990, 325, 1860. Hay muy poquiticos los que guardan la verdad, y la mayoría dejan ir y se separan. Punto número 21. El ejemplo del señor Armstrong fue para guiar la iglesia de sus días, para poder enseñar la verdad. Él dejó, cuando él se fue de la era de Sardes, dejó 2 diferentes grupos, diferentes ramas de la era de Sardes. El señor Armstrong nunca soñó de que la iglesia iba a vender la verdad de esta forma. Él nunca lo esperó. Cuando él nos dice a nosotros que sigamos a este pastor general al que él dejó, él no tenía idea en ese momento que el pastor general este iba a traicionar
ni que iba a haber estos cambios, tenemos que preguntar, ¿qué dijo el señor Anton y qué hizo él cuando él estaba encontrado con las circunstancias con las que nos hemos encontrado nosotros? Bueno, pues él se fue de ese grupo de SATI. Bueno, muchos dicen, él no era miembro de SATI. Bueno, un momento, él fue ordenado por ellos, él fue pagado por ellos, él fue uno de sus ancianos, uno de los ancianos de ellos, él escribió para ellos, él se asoció con ellos y bautizó y fue ministro con ellos, él estaba con ellos, él fue bautizado por un ministro bautista porque no había otra persona, pero él se fue a la iglesia de Dios y no estamos felices nosotros de que se fue, porque si no fuera por eso, entonces no estuviéramos aquí. Pues su ejemplo fue de que él se fue. Punto número 22. Muchos dicen, no, voy a ser igual que David, no voy a levantar mi mano contra el ungido por Dios. Nadie dice que usted levante su mano. Ni nadie de nosotros sugerimos esto, que usted levante su mano. Pero 400 personas siguieron a David. Vamos a 1 Samuel 22. 400 personas siguieron a David. Y es importante saber, porque Saúl estaba vivo todavía como el rey activo. ¿Qué Dios pensó de estos 400? Primera de Samuel 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Es interesante, el señor Manner fue llamado el cuñado del señor Meredith. El señor Manner era cuñado de él. Ellos se conocen y saben qué clase de personas son. Y que si son familia, pues aquí la familia de David lo siguieron. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en la amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres, y que son mujeres y hombres también. En 2 Samuel vemos también que muchos hombres eran hombres poderosos y fuertes de la vida, también estaban en este grupo. Arriaga también, que después fue un sacerdote, se fueron. Dios le dio honor a estas personas que se fueron con David. Ellos no se estaban, Dios no se puso bravo con ellos, porque todavía Saúl estaba ahí como rey, estaba en su puesto, que estaba ungido por Dios seguir a este hombre. No. Ellos vieron que David era un asa fiel y lo siguieron. Aquí dice que estas personas estaban afligidos, endeudados y con amargura de espíritu. Bueno, pues tenían problemas. Y vieron que estaba viendo con este rey y estaban frustrados. Vieron que David era diferente y se fueron con David y siguieron lo que se hace seguir a aquel que tenga la verdad. Unos cuantos capítulos después vemos que subieron hasta 600 y después entonces vimos que David también que fuera seguido por muchos después de la muerte de Saúl. No estoy haciendo un paralelo con esto, pero Dios le dio honor a ellos por haber seguido a David. Un buen ejemplo de la Biblia aquí, de que estamos viendo, es que hay que seguir lo que es correcto. Punto 23, este simple. ¿Quién es la cabeza del primer gobierno de Dios en la tierra? ¿Quién fue? Fue Lucifer, que después se convirtió en Satanás. Él se rebeló. La cabeza del gobierno de la tierra de Dios aquí. ¿Y Dios lo removió a él? La respuesta, no. Todavía está en oficina. Pero era la cabeza del gobierno de Dios aquí en la tierra, que todavía está en la oficina. Estamos supuestos nosotros a seguirlo a él, porque él es el que está ungido por Dios a ser el jefe. Y no estoy tratando de ahora de decirle a nadie satánico, no quiero llamar a nadie satánico. El propósito es que porque el gobierno de Dios esté todavía como una estructura funcional, una vez que haya y se haya marchado del camino de Dios, no es el gobierno de Dios en lo absoluto. Cuando usted lea
lo que el señor Anthony escribió en este periódico, él dijo claro que si se rebelaban contra Dios, ya no era el gobierno de Dios. Satanás está ahí y nosotros no podemos seguir a Satanás. Número 24. Esto le llamo la analogía de las ovejas y la hierba. Es un principio muy simple. Las ovejas solamente van a estar comiendo la hierba envenenada hasta que ellos o se vayan a otras hierbas, donde vayan otras a comer otras hierbas, donde hay otros pastores y que tengan una hierba sin veneno, o se quedan allí comiendo la hierba envenenada y se van a morir. No importa qué clase de veneno estén comiendo en la hierba, veneno, arsénico o lo que sea, no toma la diferencia, es veneno. Las ovejas tienen que comer hierba pura y limpia y clara. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, tiene que ser la palabra de Dios llevada a perfección. Romanos 10:17. Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos ahora al segundo de Timoteo. Le iba a leer esto antes. Vamos al segundo de Timoteo. Hablamos de rebelión, resistir la verdad en comparación con la rebelión. Segundo de Timoteo 3:13. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Este es el contexto de los últimos tiempos. El capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En el capítulo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí lo dice, sermones. Tiene que ser redarguir, es reprobar, probar las mismas cosas. Tenemos que saber de que estamos siempre probando las mismas cosas, la misma verdad de Dios, para corregir y para instruir en justicia. Punto 95, es lo que le llamo, es la analogía de la habitación que a temperatura normal. No importa cuán caliente la persona sea, esté en la verdad de Dios, si usted lo pone en una habitación que esté tibia, la temperatura de esta persona le va a bajar, eventualmente va a bajar, aunque sea que agua caliente, una taza de café, usted se toma este café o este cuarto, o la persona lo pone y se va bajando el calentón. El agua caliente o el café caliente se lo pone en una habitación donde la temperatura se tibia y poquito a poco se va enfriando y se pone tibio. Y así le pasa a las personas también aquí en la iglesia. Porque muchos dicen, yo voy a quedarme y voy a ser un filadelfino. Y se va a quedar en una atmósfera, la oficina, y tibia. Es imposible que se va a quedar caliente un filadelfino. Es imposible. Tiene que mantenerse caliente en un lugar donde está el mismo calor, la misma temperatura caliente. Punto número 26. Los diezmos pertenecen a Dios. Un filadelfino es uno que siempre está caminando por las puertas abiertas. Hay una puerta abierta delante de Filadelfia. Así que los filadelfinos tienen la responsabilidad de darle los diezmos de Dios a donde están las puertas abiertas. La televisión está siendo cancelada alrededor del mundo para ahorrar dinero, la pura verdad. Está bajando en números. La televisión también dice, dicen ellos están recibiendo más respuestas. Bueno, pues antes eran miles por semana de respuestas que llegaban por el programa de el maravilloso del mundo de mañana, ahora son nada más que unos cuantos cientos. Increíble. Los diezmos pertenecen a Dios, los diezmos son para ser la obra de Dios, y el cristiano tiene la responsabilidad de saber dónde enviar los diezmos. Eso es una decisión y que le deja a la persona, porque Dios no nos quita esa responsabilidad a nosotros. Punto 27. Mateo 6:24. El principio de dos jefes. Si se quedan, está sirviendo a dos jefes. 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted no puede servir a Dios y a las riquezas. Usted no puede servir la verdad y puede ser fiel a una iglesia que está dándonos errores. Eso está sirviendo a dos señores. No se puede hacer. Les recordaré de Elías. Quizás vayamos a la primera de Reyes 18:21, y acercándose a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, dos opiniones? Si el Eterno es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Usted no puede estar entre dos opiniones, usted no puede servir a dos señores. Eventualmente usted va a escoger al uno o al otro, tiene que ser así. Servir a dos señores y mantener a dos reyes, no puede ser. Punto número 28. Yo no creo que ustedes puedan pensar de que los ministros aquí íbamos a todos a estar permaneciendo, por ejemplo, allí. Teníamos que escoger o predicar una cosa o predicar la otra. O vamos a enseñar las cosas buenas, verdaderas, o no. Nosotros sabíamos que así no íbamos a enseñar las cosas que ellos querían, no íbamos a ser ministros allí. Pues nosotros decidimos que vamos a mantener la verdad. Ahora la pregunta queda: un ministro verdadero de Dios, si él quiere enseñar la verdad, se deja sacar de la oficina de ministro por unos lobos? Es una pregunta que el señor Anthony Meredith y yo, el señor Wallington y todos hemos encontrado. Porque traigo esto aquí, porque claro, los ministros tienen que escoger, no se pueden quedar sentados en una iglesia y decir: yo voy a creer una cosa y me voy a quedar aquí esperar. Tienen que escoger el ministro, y yo voy a hacer esta pregunta: ¿va Dios a forzar? Dios quiere que los ministros sean lo que ellos escojan. Por ejemplo, que el ministro diga: tengo que escoger entre predicar el bien o predicar lo malo. Tenemos la responsabilidad de escoger. Los miembros no tienen que escoger. Los miembros se pueden quedar ahí sentados y oír el mal, y ellos en su casa hacer el bien, y ya con eso está bien, correcto. Eso no está bien. Eso quiere decir que entonces Dios tiene más respeto por los miembros que por los ministros. Y Dios no tiene respeto en especial por ninguna persona, no tiene acepción de las personas. Aquí todo es parejo. Ahora, punto 29, es corto. Quedándose, cuando la iglesia está obviamente cambiando en los ojos del mundo que lo están viendo. Puedo citar a muchos ministros bautistas y otros que están diciendo que muchas cosas buenas en la iglesia de Dios universal. Esto es lo que se llama los observadores de los cultos, que están diciendo cosas buenas de la Iglesia de Dios Universal por los cambios que tienen. La revista Cristiandad Hoy Día, noviembre 9, 1992, dice: qué bueno, vamos Iglesia de Dios Universal, ustedes están haciendo muy bien, salgan de todas estas ideas del señor Antron y sigan ustedes manteniéndose bien. Yo tengo el artículo, muchos de ustedes lo han leído. Quedándose en un tiempo de gran cambio es obvio para el mundo, pero nos hace a nosotros un ejemplo para el mundo de comprometedores, complacientes, débiles, y de acuerdo. En vez de ser fuertes, fieles y seguidores de la verdad. Voy a repetir eso. Quedándose en los ojos del mundo, nos hace un ejemplo al mundo de que nos comprometemos, nos complacemos, nos estamos de acuerdo y somos débiles. En vez de ser fuertes, fieles y seguidores de la verdad. Somos la luz del mundo y tenemos que fijarnos de que si la luz se está apagando, es una responsabilidad de que nosotros tenemos que observarla. Porque la verdad nos santifica. Si estamos en un lugar donde no está, en un lugar donde no está la verdad, perdemos la santificación. Y ya no somos la misma clase de luz y la sal de la tierra. Y el último punto, 30, Daniel 12, versículo 10. Sabemos que este es el contacto de los últimos tiempos, dice David, Daniel 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán y como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas perpetua eternidad. Esas son personas que le dicen a otras personas que retengan la verdad. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera, según los tesalonicenses en este contexto, y prodigios de tal manera que se engañaran, que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hay personas que son escogidos por estas cosas, que sean escogidos, que esté dentro de la iglesia, porque yo todavía no he visto personas en la iglesia que se han engañado por los esos que están sanando en televisión o haciendo milagros en televisión, o aquellas estatuas que han echado sangre que han salido y hasta por la noticia. No he visto a nadie aquí siendo engañado que en la iglesia de Dios por eso. Estas cosas que pueden engañar a las personas dentro de la iglesia son cosas que ocurren dentro de la iglesia. Así que esto es un tiempo cuando muchos van a poder llevar a algunos a la justicia. Ahora vamos al libro de Santiago, Santiago 5:19. Hermanos, alguno de entre vosotros sea extraviado de la verdad. Usted no puede extraviarse de la verdad, a no ser que tenga la verdad. Y alguno le hace volver. Volver es volverlo a traer para atrás, para la verdad. Esto es la verdad. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo leo esto porque cualquiera que está llevando a las personas a la justicia, que ayudan a muchas personas que están yendo unos a malos caminos, y a esta otra persona quieren oír. Dios no dice que usted empuje a nadie, se quiere compartir con personas, algo que haga, alguien que haga esto, en la iglesia, en la responsabilidad aquí de salvar a alguien, y se lo salva, bueno, pues usted puede salvar a alguien. No se esfuerza, pero usted le puede decir a las personas. Así, este es el punto 30, si usted hace estas cosas de salvar personas, usted va a ser votado de la iglesia. De esa iglesia, no tenga mal entendimiento, no quiere decir, vaya usted a estar predicando por ahí, por las líneas del supermercado, y está salvando personas, está hablando aquí de las personas en la iglesia de Dios. Y en conclusión, vamos a imaginar una conversación con Dios en la resurrección. Alguien viene delante de Dios que decidió no quedarse en la iglesia y va a conversar con Dios. ¿Puede Dios decirle, tú te fuiste de la iglesia, no te puedo tener en mi reino? Él diría, Padre, tú dijiste que la verdad me hace libre. Yo sé, pero tú te rebelaste contra el gobierno. ¿Cómo voy a saber esto, Dios, si tú dices que la verdad me santifica a mí? Romanos 2:8. Bueno, tú no fuiste paciente, pero Padre, tú dijiste que cuando alguien no enseñaba de acuerdo a la verdad, de que me fuera de allí. Sí, pero dice Dios, pero Padre, tú dijiste que retuviera la verdad. Y si Dios, de alguna forma, tuviera esa conversación contigo, tú pudieras ver que tú tuvieras todas las respuestas. Pero Dios no va a tener estas respuestas porque las palabras de Dios están aquí escritas. Lo que va a ocurrir es de que muchos van a venir que se fueron de la verdad y Dios les va a decir, yo te dije que la verdad te liberta a ti, te da libertad, te santifica, que tú tenías que obedecerla, que tenías que retenerla, que tú podías ser votado de la iglesia, pero no de mi mano. ¿Por qué? Entonces te fuiste. Tenías que caminar en la verdad. Todos mis sirvientes en el viejo y antiguo testamento caminaron en la verdad. Y tú podías ser mi discípulo si te mantenías en mi palabra. No resistas la verdad porque era rebelión. Esta persona entonces va a tener dificultad para explicarle a Dios por qué se fueron de la iglesia y se apartaron de la verdad. Estas personas no quieren oír esta verdad porque se han separado, se separan de la iglesia y no quieren oír la verdad, quieren mantenerse allí. Nosotros estamos manteniéndonos aquí con la verdad. No podemos hacer otra cosa que no sea.